Estamos ya en contacto telefónico con la nota que habíamos anunciado esta mañana, ¿verdad?
Exactamente, Pame, porque ya estamos en contacto telefónico con el médico veterinario Rodolfo Piedrabuena, a quien le agradecemos por este contacto. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días. Gabriel Di Falci y Pamela Lombardi lo saludan desde aquí, desde los estudios de M1540 de Pergamino.
Buenos días, ¿cómo les va, Pamela y Gabriel? Muy bien, yo los saludo de acá, de Saladillo, centro de la provincia.
Exactamente, bueno, estamos cerca, exactamente. Rodolfo, el tema pasa por la brucelosis. Este es un tema que hacía rato que teníamos muchas ganas de charlar porque ha habido modificaciones en cuanto a esta enfermedad, modificaciones en los parámetros según el SENASA. ¿Esto es así?
Exactamente, Gabriel. Desde el año 19 está en vigencia la resolución 67 de SENASA. Es una resolución que obliga a los productores a hacer un saneamiento de la enfermedad en todos los rodeos de cría y, digamos, en todos los animales en reproducción. Uh-huh. Dado que esto tenía vencimiento para abril-mayo de este año, y han sido muy pocos los productores que se han incorporado a este saneamiento, hubo que hacer algunas reformas para poder seguir buscando los campos positivos a esta enfermedad. O sea, se cambió un poco la mirada, en vez de obligar a todos los productores a hacer la totalidad de la hacienda, de los vientres y de los toros, hubo una modificatoria que es la resolución 77 del 21, que fue publicada el 19 de febrero, en la cual se incorpora una determinación obligatoria de estatus sanitarios, así se llama, nosotros para simplificar le decimos DOES, en la cual antes teníamos el DOES total y el DOES saneamiento. O sea, el DOES total se hacía todos los vientres, como los vientres y los toros, como yo decía, y el saneamiento es aquellos campos que dan positivo a esta enfermedad. Tienen que presentar el productor junto con un veterinario acreditado y matriculado en la oficina de SENASA local un uh-huh. plan de saneamiento de la enfermedad. Uh-huh. A esto ahora se le agregó el DOES muestreo, que lo llama SENASA, que se muestrea un porcentaje de acuerdo a la cantidad de vacas, no animales, sino vacas,
sí,
reproducción que tenga el productor, hay un porcentaje de acuerdo a una tabla que debe tomar muestras de sangre para analizar brucelosis. Si todas las muestras le dan negativas, se declara ese establecimiento negativo, no libre. Cuando se hacía el DOES total, si daba todo negativo, se declaraba libre y el productor no tenía que sangrar para hacer ningún movimiento. En cambio, con el DOES negativo tiene que sangrar para hacer movimientos de animales en reproducción.
Pero una
diferencia.
Sí.
Yo a mis clientes, a todos les he aconsejado hacer el DOES total, porque uh-huh. de esta manera estamos seguros, primero, que no tenemos la enfermedad en el campo, y en segundo lugar nos liberamos de muchos trabajos a posterior.
Exacto.
Esto es solamente para los campos que se dedican pura y exclusivamente a la cría. Uh-huh. Los tambos y las cabañas siguen con el DOES total, o sea, tienen el vencimiento el 31 de julio, deben presentar el DOES total. Uh-huh. Para el DOES muestreo, a su vez, se clasificaron los productores en dos. En mayores de 300 vacas, que deben presentar el sangrado, los certificados de sangrado, antes del 31 de julio de este año. Y los productores de menos de 300 vacas deben presentar los certificados antes del 30 de noviembre de este año. O sea que a los productores pequeños se le da un poquito más de tiempo, digamos, ¿no?
Uh-huh. Cuando hablamos de brucelosis, esto para el público en general,
sí,
hablamos de una infección, ¿no? Esto es una infección. ¿Y por qué hablamos de que la brucelosis es una enfermedad zoonótica?
Exactamente. Es una una enfermedad zoonótica, o sea, los animales enferman al ser humano, y en el caso de la brucelosis, digamos, tenemos dos posibilidades de contagiarnos los humanos. Uh-huh. Uno, que gracias a Dios en este país ya se limitó mucho y prácticamente no existe, es a través de los productos lácteos y los subproductos lácteos. Hoy los tambos y todos los que producen subproductos son muy exigentes con esta enfermedad. Uh-huh. Eso es para, digamos, la población urbana, vamos a decirlo. Ahora, la población rural, ahí sí tenemos ciertos cuales desafíos, que es en el momento del parto de una hembra bovina. La brucela se concentra en los líquidos fetales y cuando uno manipula el ternero para ayudar a su nacimiento, comúnmente los que andamos un poquito en el campo siempre tenemos algún rasguño en las manos o en los brazos, y es por ahí a donde entra la enfermedad. Por eso es común que los veterinarios tengan brucelosis y que haya campo de personas del sector rural que también la sufran. Uh-huh. Eso es muy, muy importante. Es muy, muy importante. Esta resolución también sale porque debemos cumplir con requisitos uh-huh. comerciales con el exterior que se ha hecho, caso China, que se debe vender de animales libres de esta enfermedad. Entonces, como es tan poco el porcentaje de productores que han hecho el saneamiento, por eso se da esta modificatoria, buscando los campos a través de un muestreo, buscando los campos que puedan tener la enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas de la brucelosis, tanto en animales vacunos así como en humanos?
En los animales, la manifestación más común es el aborto, o sea, uh-huh. el corte de gestación. En la hembra, y en el macho puede llegar a producir ortitis, o sea, inflamación testicular. Uh-huh. Eso hace que el poro no presente espermatozoides viables. Al tener una inflamación, su semen no fecunda, digamos. Uh-huh. Entonces ahí tenemos un serio problema económico. Y también en el tema antes, en el caso de la lechería, podía sí. llegar a producir mastitis. Uh-huh. Entonces, hay un doble problema económico. Primero, que si no tenemos los campos necesarios para exportar a China, el valor de la hacienda va a caer. Uh-huh. Y en segundo lugar, para el productor también es un drama económico porque tiene menor producción de terneros en el caso de la cría, y además ese animal que abortó lo debe eliminar. Entonces, claro. Tiene una pérdida económica por ese lado. En el caso de los humanos, es una enfermedad que produce picos de fiebre, muchos picos de fiebre, no es continua, o sea, es una enfermedad recurrente, y dolores articulares, musculares. Y también en el caso del hombre, del masculino, digamos, puede ir a testículos y produce unas ortitis muy dolorosas, uh-huh. muy dolorosas, una inflamación de testículo muy grande y muy dolorosa. Uh-huh. Y la característica que tiene es que esta enfermedad no es curable. A lo sumo se puede controlar y tener la brucela se acantona en los ganglios uh-huh. y queda ahí. Y es muy difícil de erradicarla, ¿no?
En cuanto a otro de los datos muy importantes referido a lo que es la carne vacuna, es la cuota Hilton. ¿Esta se ve afectada justamente por la brucelosis? ¿Es importante el control para poder cumplir con estas toneladas anuales?
No, en el caso de la cuota Hilton no es una limitante. Uh-huh. La limitante mayor es China en este momento. Uh-huh. Y el nuevo mercado que se ha abierto, que es Uruguay. A Uruguay uh-huh. podemos estar ahora exportando animales en pie, semen, embriones. Entonces es sumamente importante uh-huh. en estos dos comercios, digamos, ¿no?
Exactamente.
Sí.
¿Hay alguna desde el colegio, ¿no?, de veterinarios,
sí.
¿ven alguna salida para la erradicación de la brucelosis?
Sí, yo creo que digamos, hasta ahora la teníamos controlada.
Sí.
¿Qué quiere decir eso? Y ahí, según los datos que venía recabando Senasa y que se han confirmado con los 30.000 establecimientos más o menos que se han sangrado ahora, en estos dos años, es que hay una prevalencia en el rodeo, digamos, de 0,68. O sea, es muy baja la prevalencia en los animales. Pero hay un 12% de establecimientos. Entonces hay que ir a buscar ese 12%, a ver si se mantiene primero, y segundo, buscarlo, digamos.
Exacto.
El primer punto para erradicar la enfermedad es la vacunación, o la perfecta vacunación de la hembra entre 3 y 8 meses de edad. Es una única vez que se da esta vacuna. Entonces, las ternuras tienen que estar en buen estado, no tienen que estar estresadas y todo lo demás, y el profesional que aplique la vacuna tiene que mantener la cadena de frío, reconstituirla en el momento, tiene sus exigencias, digamos, pero si se hace bien, es una vacuna que tiene alta protección y bueno, es una forma que evitamos. Y la otra es eliminar todos aquellos animales positivos que, tanto en la resolución 67 como en la modificatoria 77, la única alternativa que da al animal positivo es faena. O sea, no se puede comercializar con otro destino que no sea faena.
Exactamente. Ese animal no es consumible.
Sí.
¿Ah, sí?
La brucela, digamos, es muy sensible a la temperatura. Entonces, en los alimentos cocinados o que tienen un proceso de cocimiento, no hay ningún problema. Lo mismo pasa con la leche. Si la leche sigue... Las leches son pasteurizadas.
Claro.
Era muy común en el campo que la gente acostumbraba a tomar lo que llamábamos la leche cruda, ¿no?
Claro.
Yo tengo unos cuantos años, me acuerdo de eso, pero a lo mejor vos sos más joven y no lo viviste, pero en el campo era muy común tomar la leche cruda. Y si ese animal era bruceloso, ahí era donde se contagiaba, ¿no?
Claro, exactamente. Pero bueno, le agradecemos mucho por este contacto y vamos a estar al tanto entonces de las novedades a medida que vaya avanzando. Y bueno, nada, quedamos en contacto permanente por cualquier otra novedad. Desde ya, muchísimas gracias por esta explicación que viene muy bien, más que nada teniendo en cuenta nuestra zona donde también hay mucha cría de ganado. Y bueno, es importante tener en cuenta esto y seguir las recomendaciones, entonces, tanto las nuevas disposiciones del SENASA, así como también, y como siempre se aclara, ¿no?, la consulta veterinaria ante cualquier sospecha, ¿no?
Exactamente. Déjame agregarte una información que no muchos productores lo saben y no sé cuántos profesionales también lo saben. Uh-huh. Hay una ley sancionada en el 2015... y noviembre del 2015 y promulgada en el 2016, que fue la primera ley que promulgó el gobierno anterior, es la ley 27.233, que se la anoten. Esa ley declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal.
Uh-huh.
Y hace... Eso es en el artículo primero. Y en el artículo tercero hace responsable de esa sanidad desde el productor primario al consumidor.
Uh-huh.
O sea, eso lo tenemos que estar sabiendo. Y nosotros los profesionales, tanto los profesionales rurales, como le digo yo, tanto los ingenieros agrónomos como los veterinarios, tenemos incumbencia en ese proceso. O sea, también nos hacen responsables.
No, abarca la cadena de consumo, es decir, desde ya sea los cuidados al consumidor final.
Al consumidor final, con todos los intermediarios en el medio.
Claro.
Entonces, ese es un dato que es muy importante, porque realmente si se aplicara bien esa ley, o algún día a alguien se le ocurre tomarse de esa ley, una persona que se enferme de una enfermedad zoonótica... y buscan de qué establecimiento es, al productor ese le va a dar un dolor de cabeza bastante grande. Uh-huh. Y seguramente económico.
Sin duda.
Porque lo hace responsable de la sanidad de la población.
Uh-huh.
se nace en ese caso, se desliga de la responsabilidad del control de las enfermedades, pero sí queda como supervisor de los controles. De ahí que salen todas estas resoluciones, ¿no?
Exactamente. Por eso es importante también entonces...
Es interesante tenerlo en cuenta eso, porque, digamos, la realidad es que nosotros ahora, en todas las charlas y todas las consultas que nos están haciendo al respecto, hacemos énfasis en esta ley porque, digamos, nos están responsabilizando a todos.
Sin duda, sin duda. Piedrabuena, muchísimas gracias por este contacto.
Un gusto, y cuando quieran, estamos a disposición.
Igualmente, lo mismo le decimos desde acá, y un abrazo muy grande desde Pergamino.